Pues el domingo pasado, cuando nuestro pastor presentó, leyó el Salmo 19, y es un salmo, como todos, ¿verdad? Un salmo bien bueno, pero yo me quería centrar en una parte del salmo. Hay veces que leemos cosas o escuchamos cosas y luego da la coincidencia, por llamarlo de alguna manera, que en la iglesia también se habla de ello. Yo sé que te ocurre a ti, porque a mí me ocurre y no voy a ser el único, ¿verdad? Yo sé que a ti te ocurre, que tú estás leyendo un pasaje y luego resulta de que comparten ese pasaje. Yo he compartido una cosa y luego a la otra semana ha venido un libro nuevo y hablaba de lo mismo. Y yo, como no tenía el libro, podían decir, mira, Alfredo, qué listo es, ya que estudia el libro, luego comparte el libro. El libro no había llegado. A mí me ha pasado de estar buscando cosas y de leer cosas y luego, por la sencilla razón de que Dios habla, Dios te habla a ti, Dios me habla a mí. Dice la palabra que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a él, ¿verdad? Es galardonador de los que le buscan, porque cuando uno se acerca a Dios con fe, cuando uno lee la palabra con fe, por Dios le habla. Y yo estaba leyendo este pasaje justamente en esa semana, y luego cuando escuché el salmo dije, yo voy a compartir sobre esto. Yo la próxima vez que me toque compartir, quiero ceñirme en ese pasaje. El Salmo 19 habla de las obras y de la palabra de nuestro Dios. Y ya dice que el firmamento, que los cielos cuentan la gloria de Dios, que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. La creación se sujeta a la voluntad de Dios. Todo lo que ha sido creado se sujeta a la voluntad de Dios, menos el hombre, que no se sujeta. ¿Y tú sabes para qué le fue al hombre impuesta la ley? Para que dijera, el límite está aquí. Hasta ahí está bien. Y de ahí para adelante estoy quebrantando la ley, estoy desobedeciendo y entonces ando mal. Entonces necesitamos tener limitaciones. En el mundo secular hay limitaciones, hay semáforos, hay normas de circulación, porque si no, tú imagínate qué caos. En el mundo espiritual, mucho más. En el mundo moral, mucho más. Y Dios ordena al hombre con su palabra y ordena en su ley. Yo sé que cuando uno habla de la ley, uno siempre va al Antiguo Testamento y dice, bueno, la ley ya no se utiliza, la ley ya no nos sirve, porque estamos viviendo en tiempo de gracia. Estamos de acuerdo. Tú y yo vivimos en el tiempo de gracia, gracias a Dios, porque si fuera por la ley, ninguno éramos aceptos delante de Dios, ninguno. Tuvo que venir uno a pagar el precio cumpliendo la ley para que tú y yo seamos aceptos delante de Dios. Y así dice el Salmo 19 por el verso 7. No sé si lo vas a poner ahí, lo vas a poner. Y así lo vamos mirando todos. Lo digo porque así no tengo que estar buscando los pasajes y me lo ahorro. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? El salmista se está ciñendo, vamos a ceñirnos en el verso del 7 al 9. El verso 10 dice que todo eso es aún más deseable que el oro, y el hombre se deja la vida y se deja la salud trabajando para conquistar el mundo, ¿verdad? Para ganar dinero, para proveer para su familia, y gasta su tiempo el hombre trabajando. Y dice la palabra, dice el salmista, que todo esto es mucho mejor que todo ese dinero que podamos ganar. El que busca eso es mucho más sabio y más prosperado que el que busca el oro. Porque cuando habla de buscar el oro, está hablando en la vida secular. Y aquí nos está hablando de la vida espiritual, cuando la aplicamos esta norma, esta doctrina, este mandamiento, esta ley, nos va bien en la vida secular. Porque Dios nos bendice, porque somos luminares del mundo. En la palabra de Dios el hombre encuentra dirección para vivir conforme al plan de Dios con el único propósito, ¿verdad?, de mejorar su vida, de mejorar su existencia y de obtener la salvación por medio de su gracia. Un hijo de Dios, en cierta manera, está obligado a buscar siempre la dirección divina, por eso se llama uno un hijo de Dios, por la forma en que vive. Y esto implica no vivir uno conforme a sus fuerzas y nunca en su propia opinión. Y de esto entendemos bien, ¿verdad? Siempre que queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza y por nuestra propia opinión, fallamos y nos equivocamos. Aquí el salmista habla de 6 decretos que vienen de parte de Dios, porque la ley dice que es de Jehová, el testimonio es de Jehová, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios. Dice que todo viene directamente de Dios y viene de parte del corazón de Dios para ti y para mí. Y sería de fatuos el menospreciarlos y no hacerles caso. Y estoy compartiendo del Antiguo Testamento y de lo que en un principio Dios dio al hombre. Y luego, al final, en el resumen, vamos a ver el por qué se aplica hoy en día. Repito, hay veces que creemos que no vivimos conforme a la ley, que estamos en el tiempo de la gracia, y ya lo he explicado en un principio, pero la palabra y la Biblia es una en sí. Porque si yo empiezo a quitar lo que no me conviene, lo que no entiendo y lo que no quiero, la secciono. Y es lo que hacen las sectas. Y eso a Dios no le agrada. Porque son palabras de Jesús cuando dijo, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y esas son palabras que habla en Mateo 5:18. Palabra de Jesús. Porque él vino para cumplir la ley. No para anularla. Para cumplir la ley. Cuando habla de la ley, el salmista se refiere a la Torá, ¿verdad? Hay una muestra de la Torá que tienen guardada en un arca y es un rollo de pergamino en el cual un escriba escribió todo a mano. Eso es una obra de arte. Y para ellos es sagrado, para los judíos, para los que viven en esa cultura, por así decirlo, y para estas personas que aún están esperando que llegue el Mesías. Aún lo están esperando. Y ahí habla del Pentateuco, que son los primeros 5 de Moisés, los primeros 5 libros. Y aquí en la Torá, cuando habla de la ley, está hablando de eso. Porque está ubicada la ley que Dios dio en un principio, está ubicada ahí, en esos libros, ¿verdad? Y dice que es perfecta, que no tiene fallo, es completa y es suficiente para dirigir el camino del hombre, sin lugar y sin duda de fallo, ¿verdad? La palabra hebrea, que se traduce como completa, también significa íntegra y que lo abarca todo, ¿verdad? O sea, que podemos decir que si el hombre tuviera solo esos 5 libros y lo hace caso de corazón, no por el cumplimiento de una norma ni de una costumbre, puede llegar a agradar a Dios. De hecho, los antiguos, que solo tenían eso, aunque fallaban, también agradaban a Dios. Y vivían bajo la ley. En Hebreos 4:12, ¿qué dice? Que si lo puedes poner, bueno, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Y dice que convierte, tiene el poder de transformar y regenerar completamente al ser humano en un hombre nuevo, lo cual hemos experimentado. Dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y la palabra criatura está hablando de algo que es creado. Y para que uno sea una nueva creación tiene que estar en Cristo. Es imposible que él por su fuerza o por mucho que se quiera esforzar el ser humano, pueda cambiar de esa manera, de esa condición natural. Para eso tiene que el Espíritu Santo obrar en el ser humano. Dice que el testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo, ¿verdad? ¿Qué es el testimonio? Es lo que muestra las pruebas que confirman lo que Dios dice y hace. Aquí en el principio del Salmo, ¿quién cuenta la gloria de Dios? ¿Quién anuncia la obra de sus manos? La creación. Están dando testimonio. Y nosotros como hijos suyos tenemos también que ser testigos. cuando dijo ser testigos de mí, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio de palabra y de hecho de lo que Dios hace y de lo que Dios es. Está diciendo que el testimonio es digno de confianza. Cuando habla del sencillo, es de la persona que es sencilla, de la persona falta de discernimiento, la persona crédula, y sin ánimo de ofender, la persona con algo de ignorancia, que todo lo que dice se lo creen. Yo tuve un amigo de recién convertido y dijo, yo era antes como una esponja, antes de conocer al Señor. Pasaron una vez un grupo de los del Hare Krishna y me metí ahí. Y mi condición fue llegando mucho peor, porque me fui degradando más moralmente y también psicológicamente. Y hasta que Dios me rescató y dijo, yo era como una esponja, yo con tal de salir adelante me agarraba un clavo ardiendo. Y esa dice la palabra, ¿verdad?, que hace sabio al sencillo, ¿verdad? La palabra de Dios le hace sabio. Alguien sabio en los asuntos de la vida cotidiana es aquel que se somete a las escrituras y en cada circunstancia las aplica. Ese es el hombre sabio. El que no sabe cómo hacerlo, como a mí me pasa muchas veces y a diario, y cuando me dejo llevar, luego me tengo que arrepentir porque me confundo. Pero si tú te paras, si tú aplicas todo dentro de la palabra de Dios, vas cogiendo sabiduría porque Dios te la da, porque estás haciendo su voluntad. Cuando habla de mandamientos, es igual que preceptos, ¿verdad? Los mandamientos o preceptos, perdón, cuando también habla de que es fiel el mandamiento, ¿verdad? El testimonio del Señor que es fiel significa que es digno de crédito, ¿verdad? Que es digno de crédito. Cuando algo es fiel, es digno de confianza al 100%, sin ningún lugar a duda. También habla de los mandamientos del Señor, dice que son rectos, que tiene un resultado en ponernos en obra, porque trae gozo a nuestro corazón, alegra nuestro corazón. También habla del precepto, que es puro, que alumbra los ojos. Mandamiento y precepto significan lo mismo. Y son los que establecen en el hombre los principios divinos para llevar una vida recta delante de Dios. En nuestra guía para formar el carácter según le agrada a Cristo y nuestra conducta recta delante de Él. Juan 14:21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama de verdad. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahí vemos la importancia del mandamiento de Dios, guardarlo, ponerlo en obra. Porque está diciendo que ese es el que de verdad me ama. Porque si yo digo que amo al Señor y tengo una vida desordenada, cuando nadie me ve, es más fácil desordenarse y soltarse un poco la melena. Cuando estás en la vida cotidiana, en el trabajo, con gente, y a lo mejor te dejas llevar un poco. Ahí es donde yo tengo que dar testimonio, porque aquí no tengo que dar testimonio, porque aquí los que estamos, pues todos somos creyentes y todos nos portamos bien, pero en el mundo da diario, para que digan los demás, como ya hemos escuchado, esa persona es diferente a los demás. Y después de que ven que eres diferente a los demás, es cuando puedes hablar de Cristo. Si no ven que eres diferente a los demás, que eres como los demás, mejor no abrir la boca. Hubo un amigo mío que me dijo, yo no pongo el pececito en el coche. ¿Por qué? Porque me salto muchos discos y aparco muy mal. Y dije, pues no lo pongas. Yo no lo he quitado, pero me tengo que esforzar para a la ley del tráfico, ¿verdad? Pues ceñirme a ella. No lo quito, porque eso hay veces que es una tontería, pero hace que digas, voy dando testimonio. Los que me ven dicen, mira, ese tiene que ser creyente. Yo a veces paso con el coche, veo uno que lleva el pececito y le miro. Digo, mira, es creyente. Y él a lo mejor no me ve, pero mira, es creyente. No le conoces, pero se supone que es creyente, ¿no? Y si ves que está discutiendo por la ventanilla, que se salta el disco, que aparca en la acera, dices, ¿De qué denominación, será ese? ¿De qué denominación será? ¿No? Es chiste, pero es así. En esos detalles vamos guardando testimonio de nuestro Señor, ¿verdad? Habla del temor de Dios, ¿verdad? El que tiene temor de Dios, ¿verdad? Se ciñe mucho. Porque el temor de Dios es reverente y muestra respeto hacia Dios. Y es lo que te hace tomar decisiones correctas en la vida. Es lo que te hace apostar por lo correcto y por lo idóneo, ¿verdad? El temor del Señor es limpio y permanece para siempre, es inmutable. El temor de Dios es su propia esencia, es su propio carácter. Es un Dios todopoderoso y es un Dios que hay que temerle. Y es un temor santo y irreverente, que no es por miedo. Pero explica en Proverbios 8:13 que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice en Proverbios 8:13 que el que tiene temor de Dios aborrece todas estas cosas, ¿verdad? También dice del temor de Dios que es limpio, sin mancha, sin defecto. El libro de los Proverbios habla acerca de los beneficios del que teme a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay veces que una persona, con ser temeroso de Dios, no te estás dando cuenta y el ángel de nuestro Señor está ahí y te está defendiendo. Y tú no te das cuenta. Pero es como aquello que compartió nuestro hermano, ¿verdad? Que aquellos que iban a los cristianos a atacarles, después de los años cuando uno se convirtió, dije, ¿qué pasó aquel día que ibais? ¿Os acordáis que lo compartieron el viernes pasado? ¿Qué pasó aquel día que íbamos a atacaros y de repente salisteis corriendo cuando nos ibais a atacar? Hombre, ¿pero no visteis a los cuatro gigantes que había detrás vuestra? Pues no, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos y los defiende. Esas son cosas que te las dicen y te quedas así un poco parado. Pero el que lo ha visto, testimonio da de ello. Y a veces nos pueden ocurrir cosas de esas y tú y yo no nos damos cuenta. Que tú vas andando por la calle, tan tranquilo como que eres un hijo de Dios, y tú no sabes los malos pensamientos que puede tener uno acerca de ti que anda maleando por la calle. No lo sabes. Pero esas cosas ocurren. ¿Sabes lo que pasa? Que tú y yo a veces pues, nos quedamos ingenuos de ellas. No nos damos cuenta. Pero si dice la palabra que eso es así, hay de aquel que no lo crea. Porque entonces es falto de fe. Lo creemos. Amén. Porque lo dice la palabra. Y ya está. Entonces estamos hablando de un temor reverente. Y el libro de Proverbios habla mucho acerca de cuáles son los beneficios de los que temen a Dios. Dice que da sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. También dice que aumenta nuestros días, alarga la vida. También dice que en él está la confianza, que da riquezas, que da honra y vida también. Eso es el temor de Dios. Y repito, el temor de Dios permanece para siempre. Y esta palabra significa que es eterno. Que es eterno. Habla de los juicios también de Dios. Dios es justo, es el único juez justo. La palabra justicia se refiere a cuando hay una sentencia o un veredicto que juzga una causa, que es la última palabra, ¿verdad? En la vida secular aún se puede apelar al Supremo, como que uno no puede estar conforme, pero Dios es el juez justo y no hay posible apelación, porque cuando Él dice es lo recto, es lo correcto, y cuando Él dice, Él hace. Porque no, Él no es hijo de hombre, para que mienta. Entonces, cuando Él dice, es así porque es recto. Y Él juzga y sojuzga todo con equidad y con rectitud. Y esto, en la palabra viene, en los salmos viene mucho, como juzga la tierra, ¿verdad? Y el resultado de andar por el camino verdadero que establece la palabra resulta en alegría en nuestro corazón, porque dice, ¿verdad?, que son más deseables que el oro, son más deseables, que aún la persona que busca esto porque lo encuentra al que lo busca, que aún queda más satisfecho que tener todo el oro, o cualquier manjar, y pone el ejemplo de la miel. El camino del gozo en la vida cristiana resulta que es la obediencia hacia Dios, y proporciona a la obediencia una conciencia limpia, porque la santidad limpia nuestra conciencia. Cuando hablamos de la palabra santa, lo santo significa que es lo que se aparta como primicia para Dios. Eso es lo santo. Y nosotros somos sus santos, y aunque andamos en el mundo, tenemos que andar sin contaminarnos en el mundo. Y a veces no es fácil, pero es posible. Porque Dios hace de nosotros el querer como el poder por su buena voluntad. Entonces, la conciencia, al que anda en santidad, dice que sin la cual nadie verá a Dios, la conciencia de esa persona no le acusa, su propia conciencia, y el Espíritu Santo uno no lo contrista, ¿verdad? En la palabra de Dios el hombre encuentra el camino correcto a seguir, y el resultado es experimentar gozo profundo y un gozo permanente, porque es el gozo de la salvación. Y eso es algo que el mundo no puede explicar y que el mundo no nos puede dar. En este salmo podemos ver también en esta porción acerca del carácter de la palabra de Dios, que es el carácter de Dios que lo muestra. Tú date cuenta que cuando David escribió esto, ellos tenían la Torá. Si no me equivoco, también algún profeta, si no me equivoco. Pero ellos tenían tan solo, pues imagínate, un poquito. Y está diciendo que la persona que a ello lo busca, le es mejor que mucha riqueza. Y está diciendo, cuando hablamos de la ley, que empezó hablando de la ley, ¿tú sabes cuántos mandatos tiene la ley? Y mira, yo sé que por ahí no nos ocupamos mucho en leer y estudiar, pero cada uno de ellos hoy en día, el que los pone en práctica, son útiles. No es una controversia. Cuando el Señor a los fariseos y a los escribas les acusaba de que cumplían la ley y hayan dejado la misericordia y la verdad, y que por eso eran ciegos y guías de ciegos, el Señor, repito, que vino a cumplir la ley, no vino a abolirla. Conforme a nuestra cultura, para un judío y para esta gente que salía del pueblo de Egipto después de 400 años de servidumbre, de esclavitud, sin norte ni sur, sin Dios, sin referente, solo tenían en ellos toda la idolatría y todo el hostigamiento que habían estado, que ya venían en sus genes de esclavo, de generación tras generación. Y a esta gente el Señor les tuvo que tratar de una manera diferente que trata contigo y conmigo. Y los sacó al desierto para purificarlos, para enseñarles a ser personas, para enseñarles su ley, para hacerles una nación y consolidarlos como su pueblo. Y tenían que ser por el desierto, jornada tras jornada. Aquí habla acerca de más de 600 mandatos que habla. Habla hasta de cosas tan sencillas como la higiene corporal, como la dieta y cosas así, porque no sabían ni qué comer, porque estaban comiendo de lo inmundo, de lo sacrificado a los ídolos en Egipto. Estaban comiendo inmundicia. El Señor los saca para purificarlos. Y el sentido propio en ese momento dado es ese. Y entonces ahí habla también acerca de que cuando vayan a conquistar otra nación, que les den tregua, que primero hagan sitio, que les den opción a rendirse, para que no se pierda ninguna vida humana. Habla acerca de cosas muy concretas, cosas que otros pueblos no respetaban. Fíjate, habla que hasta que cuando tomen al enemigo, hasta su modo de vida y su vegetación y sus árboles frutales y su ganado y todo esto, hasta que se lo respeten. Habla de que ningún menor de 20 años puede ir a la guerra, prohibido. Y siquiera algún hombre adulto tiene miedo que tampoco vaya. Habla acerca de socorrer al huérfano, a la viuda, al peregrino, al extranjero. Son normas para vivir. No son cosas que se cumplían porque si no, el que quebrantaba la ley moría irremisiblemente. Luego también habla de esto, porque era algo muy duro, pero porque en ese caso concreto le hacía falta al hombre pasar por eso, porque era un pueblo con una cerviz muy dura. Entonces hoy en día Dios trata de otra manera con nosotros. Pero cuando el israelita demostraba que aceptaba la soberanía de Dios al someterse a la ley, tenía que hacerlo primeramente a los representantes del poder divino, que primeramente eran sus padres, sacerdotes principales, jueces, levitas, profetas, todo esto. Y cualquier rebelión contra ellos se consideraba una sublevación directa contra la deidad de Dios, de Jehová de los ejércitos. Ahora bien, viene nuestro Señor Jesucristo y dice en Mateo 22, 38, 40, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y añade, y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y entonces el que lo lee dijo, ya está, ya la ley mosaica, la ley de Moisés no vale, porque está diciendo que toda la ley se basa en eso. Pero tú vas a la concordancia y tú sabes lo que está citando nuestro Señor, Deuteronomio 6:5, dice, llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué estaba citando? La ley. Y en Levítico 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice que él vino a cumplir la ley, ¿sabes por qué vino a cumplir la ley? Porque él vino como Cordero de Dios para sacrificarse una vez por todas por toda la humanidad. Porque de esa manera, y esto ya lo hemos compartido, estaba aplacando la ira de Dios. Y solo había una forma de aplacar la ira de Dios, que era con un sacrificio, lo que pasa es que él lo hace eterno por siempre, una vez por toda la humanidad. ¿Qué hace? Que cumple la ley para aplacar la ira de Dios, porque dice la ley que el que peca, que muere irremisiblemente, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de culpa. Entonces el que pecaba iba al sacerdote con una oveja, con cualquier animal que tenía que ser también una primicia, no un animal que estuviera cojo ni desvalido, tenía que ser lo mejor de los rebaños, un cordero de un año, sin mancha, sin defecto. Y entonces esa sangre inocente derramada en holocausto era lo que estaba expiando la culpa del pecador. Y es lo que viene a hacer cumplir la ley. Y nosotros no nos tenemos que vivir conforme a la ley. Habla de muchos animales impuros y que no se podían comer. Nosotros a esto no le hacemos caso, ¿verdad? Pero tiene un propósito concreto en ese momento, repito, que fue dada concretamente. Nosotros no nos tenemos que ceñir a ello, pero tú la lees con detalle y trae y dice normas para que el hombre viva, para que su moralidad se mejore, y habla mucho también de cómo dirigirse en las ofrendas y todo esto, pero estamos hablando que para esta cultura tuvo que ser así en un principio. ¿Por qué el Señor dice que la ley se resume en eso? Porque lo que le importa al corazón de Dios es que se haga misericordia y justicia con el hombre, no que estuvieran cumpliendo la ley por costumbre y porque cuando cogían a una mujer pecando la querían apedrear según la ley de Moisés. Dijo, es cierto que lo pone, no lo negó, pero dijo, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Estos pasajes son muy conocidos, pero tienen mucha esencia. Es cierto que lo pone, no lo niega, sí, pero yo os añado que si alguno de vosotros es mejor que ella, que empiece. Y les condenaba. porque conoce el corazón del hombre, conocía sus intenciones. Muchos le preguntaban para tentarle, para juzgarle. Oh maestro, ¿es lícito dar el tributo? El tributo era el impuesto que tenían los romanos, que eran los opresores, los conquistadores. ¿Y quién viene ahí? César. Bueno, por dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Le estaban preguntando cumplidores de la ley. No les está diciendo que no ni que sí, que sigan haciéndolo. A Dios darle lo que es de Dios. Eran cumplidores de la ley, seguir cumpliendo la ley. Pero también nos tienes que sujetar a las autoridades terrenales. Y eso lo dijo Jesucristo. Aparte porque el que no se quisiera someter acababa colgado en un madero. Aparte de eso. Pero él está diciendo y dice la palabra que nos tenemos que someter a nuestros gobernantes y que tenemos que orar por ellos para vivir piadosamente y con paz, para que Dios les dé sabiduría y discernimiento, porque no hay ninguno que no esté puesto si Dios no quiere, aunque haya mucha injusticia y aunque haya mucho injusto, pero es que vivimos en un mundo caído, y el hombre, aun teniendo mandamientos, aun teniendo la palabra, se descarría, cada uno a su libre albedrío, aun teniéndolo, ¿eh? Porque si no, no haría falta tener policía, ni guardias. ¿Por qué? Porque el hombre continuamente está en su esencia, está en sus genes, el estar quebrantando el mandato y estar quebrantando la ley. La gracia de Dios no es un atajo para alcanzar la salvación. Y ya acabo. La gracia de Dios es algo mucho más sencillo. Y digo esto porque no estamos bajo la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Gracias a Dios. ¿Verdad? Que estamos en el tiempo de la gracia. La gracia de Dios es saber que todos los méritos propios que podamos hacer no nos van a ayudar para obtener la salvación. Quizás poder agradar un poquito a Dios, no te digo que no, pero nuestro propio mérito, conforme a nuestra condición humana, no. La gracia de Dios es saber que ya hubo uno que lo hizo por nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo. Amén.